La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El presidente Emmanuel Macron no solo afronta horas bajas de popularidad, sino un grave estallido social que con motivo de la celebración del 1 de mayo se ha saldado con un centenar de policías heridos y 300 detenidos. Se calcula que en Francia se convocaron y celebraron 300 manifestaciones en las que se dieron cita sindicatos y otros movimientos sociales con los que el sindicalismo lleva décadas aliándose. Las reivindicaciones clásicas en materia de empleo y derechos sociales se han ampliado hacia un conglomerado de demandas y protestas de pequeños grupos contra Macron y contra la reforma de las pensiones recientemente aprobada. Las caceroladas y los cócteles Molotov parecen ganar la partida en la calle. La reforma de las pensiones no tiene marcha atrás, pero el gobierno no ha podido sacar adelante una ley para controlar la inmigración ilegal. Macron necesita apoyos parlamentarios y sociales. Más allá de los manifestantes, se plantea la pregunta de qué pasa con el conjunto de los ciudadanos, cómo se sitúan los propios votantes de Macron y qué hará el centro-derecha agrupado en los republicanos. El hecho es que la izquierda de Mélenchon anima a las protestas y la derecha de Le Pen se frota las manos, mientras los sectores reformistas y moderados adolecen de un plan de acción coherente. Lo que sucede en Francia puede, tarde o temprano, suceder en España y en otros países europeos, en los que la falta de realismo y el pensamiento utópico se imponen ante el desconcierto y la incertidumbre social.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 6 de la mañana, ya son las 5 en Canarias. Qué tarde, ¿verdad? Como pasa el tiempo, hace nada que usted se acostó y ya lleva, me imagino, para el bien de su salud y del país, con los ojos abiertos hace un buen rato. Bueno, pues nosotros también, y aquí estamos para aderezarle un poco ese momento tan agradable que es el despertar, el primer café, afeitarse, ponerse las medias, empezar a planear el día y lo demás. Sepa que las temperaturas siguen subiendo en toda España. Digamos que nos dieron un respiro de un par de días, pero ahora se van a volver a poner en valores, sobre todo en algunos lugares de la península, en valores plenamente veraniegos, aunque estemos en mayo. Llover va a llover poco. Y la sequía sigue causando estragos, obliga a tomar medidas. Miren, Cataluña, por ejemplo, es uno de los lugares donde de forma más acusada está incidiendo la falta de lluvias. Van a tener que ampliar restricciones de riego a un total de 495 municipios, pero municipios que no son precisamente pequeños, no es San Fons de Capsantellas, no, estamos hablando de Vic, o estamos hablando de Figueras, o de Olot, o de Berga, que son localidades con entidad. Se pone un límite de 230 litros por persona y día. Hombre, con 200, hay que beber mucha agua para beberse 230 litros, pero que piense usted que en ducharse a lo mejor usted gasta 80. Y el limpiar una, si limpia los platos en la pica, esos son otros 80 litros, pero no lo parece. En cambio, en el lavavajillas es mucho menos, son 20. Pues ahí tendrá que echar cuentas. ¿De cuántos somos en casa? 4. Y dirá usted, oiga, ¿y yo gasto 1000 litros de agua al día en vivir? Pues sí. Y lo bueno es que en vez de 1000 se pueden gastar 500, controlando un poco las cosas. Y eso es lo que va a pasar. Se prohíbe, además, en Cataluña el riego en jardines públicos y en espacios públicos. Bueno, en Cataluña y en otros puntos de España debería estar lloviendo todo el mes de mayo sin parar, noche y día, y con fuerza, para poder recuperar el déficit de agua que tenemos. Digamos que ha habido últimas lluvias que, bueno, sí, han humedecido un poquito los bosques. Aún así, tal y como está todo, el riesgo de incendios para este verano es pavoroso, pavoroso. Y veremos si algún psicópata con cerillas o algún torpe o algún idiota no causa más problemas de los que ya de por sí solemos tener. Ustedes se preguntarán, ¿lo del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid ha sido una opereta o qué ha sido? Bueno, miren, conociendo a las personas que han protagonizado el 2 de mayo, en lo bueno y en lo malo, conociendo a Isabel Díaz Ayuso, conociendo a Pedro Sánchez, conociendo a Bolaños, a Gracita Bolaños, que ayer más que de Jaimito Bolaños hizo de Gracita Bolaños otra vez, pues evidentemente lo que podía pasar pasó, era un acto oficial. Les cuento la historia otra vez, en la que se había enviado una invitación a la ministra de Política Territorial y a la de Defensa. La de Territorial dijo, yo no puedo ir. Y se presentó Bolaños por orden directa de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez le dijo a Gracita Bolaños, vete a reventar el acto del 2 de mayo. Y Gracita, que es chica para todo, es como si le hubieran dicho, vete a comprar 250 gramos de jamón de York. Pues exactamente igual, pues allá que va, y allí que fue. Lo iba a reventar con mala fe, porque era la orden que llevaba. Fue neutralizado, porque no lo dejaron subir a la tribuna, si le dejaron estar en la recepción de autoridades. Pero luego en la tribuna ya había una ministra del gobierno de España, y el gobierno ya estaba representado, y eso lo sabía él, pero intentó subir porque lo que buscaba es efectivamente que alguien le dijera, usted no puede subir. Y alguien salió allí y le dijo, mire, usted no puede subir porque ya hay un ministro en el... Bueno, pero se llevó lo que quería. Hizo el ridículo, claro, pero él cree que eso le beneficia. Quiere representar al gobierno, como sea, en una tribuna, cuando ya estaba la otra. Y eso lo sabe cualquiera que haya estudiado mínimamente protocolo. Pero quiso hacerse el ocupa. Hubiese sido mejor el debate. Hubiese sido mejor decirle, mira, pasa y ponte ahí donde quieras y ahora va. Y ya tienes lo que quieras. Es la misma fotografía. La de impedirle subir que la de una vez subido ufano hinchar el pecho. La misma fotografía. Ahora, vamos a enviar un abrazo muy fuerte y un cargamento de sales y tilas a todas las charitos, a todos los indignaditos que ayer se apuntaron a un mismo argumento simplón, tan simplón como ellos mismos. Imaginaros la que se montaría si fuera Pere Aragonés el que hubiese vetado a un ministro de España en un acto oficial de la Generalidad, que dirían todos por ahí. Bueno, muy bien. Tomaos las sales, por favor. Tomaos las sales porque de mañana, de buena mañana, estas cosas sientan muy malamente. ¿Estáis tranquilos? ¿Os veis con ánimo de apartaros ya de la cara la bolsa de papel? Bueno, vamos por partes. Dadle la vuelta al argumento. ¿Por qué se empeña Gracita Bolaños, con mucho de Jaimito Bolaños, en acudir personalmente el 2 de mayo, si ya había una persona representando al gobierno central? Es más, ¿se atrevería Bolaños a forzar su presencia en un acto en la diada a la que no hubiera sido invitado por el gobierno catalán? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que ya se trae buena cuenta Bolaños de no provocar a los separatistas, con los que permanentemente pacta, porque es el encargado además de domesticar a Bildu y todo eso? Luego podemos entrar a debatir qué opciones de respuestas tenía ayer la Comunidad de Madrid y entrar en ese debate que le ponía antes encima de la mesa. ¿Era mejor dejarle pasar o no era mejor dejarle pasar? Pero lo que hay que subrayar es que lo de ayer fue una maniobra perfectamente orquestada por Moncloa para reventar un acto de la Comunidad de Madrid. Ahora ustedes, si quieren, analicen si eso es bueno para los intereses del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. Que es que parece que estén todos en una conspiración irrefrenable para que Díaz Ayuso tenga mayoría absoluta. Es que, de verdad, parecen empeñados diariamente, pero bueno, ya cada cual. A lo mejor resulta hasta que lo consiguen. Luego le cuento algunas cositas más, porque entró en liza, lógicamente, el diario sanchista de la mañana, Lo País, con el boletín oficial del sanchismo, con informaciones adecuadas para ver si desestabilizaban el día, de las que luego lo doy cuenta. Ahora vamos a escuchar algunas noticias más de la jornada que Sergio Barbosa ya nos tiene, que Ángela Sánchez ya nos tiene preparados. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Ha vuelto a ser una noche muy complicada en Rusia y en Ucrania. Son las sirenas que han sonado esta madrugada después de que las explosiones se hayan escuchado en Kiev, en Zaporilla o en Dnipro. Esto en Ucrania, pero es que en Rusia lo que siguen son los ataques a trenes. Uno de ellos ha descarrilado esta noche en la ciudad de Briansk y otro se ha incendiado mientras pasaba por Krasnodar, ambas cerca de la frontera con Ucrania. Con esto son ya tres los sabotajes en suelo ruso en las últimas 48 horas. Todo esto mientras siguen las especulaciones sobre el inicio de una contraofensiva militar ucraniana. Aquí en España hoy se va a seguir investigando una supuesta violación grupal en Asturias. En estos momentos se sigue buscando a cuatro jóvenes que habrían agredido sexualmente a una chica de 17 años durante una romería en el municipio de Corbera. Rubén Lorenzo es el jefe de la policía local.
El personal del punto Lila activa todos los protocolos que hay establecidos, todo el dispositivo que había establecido se vuelca en la zona y se inician todas las investigaciones y las labores de apoyo a la presunta víctima.
Hoy analizamos también el dato de inflación de la zona euro, que ha repuntado una décima en el mes de abril hasta el 7%. Se trata de una cifra fundamental a la hora de que el Banco Central Europeo decida cuánto va a subir los tipos de interés en su reunión de mañana. Todo apunta a que la subida será de entre un cuarto y medio punto. La Reserva Federal de Estados Unidos, por su parte, será la que tome hoy una decisión sobre el precio del dólar. Y en Francia, los sindicatos han anunciado una nueva jornada de movilizaciones el próximo 6 de junio. Van a hacer, de hecho, coincidir la huelga con el debate de la Asamblea a propuesta de la oposición para derogar la reforma de las pensiones de Macron. Hoy también está previsto que se pronuncie el Constitucional francés sobre un posible referéndum. De momento, las protestas de los últimos días han terminado con más de 500 detenidos y más de 400 policías heridos. Elisabeth Borne es la primera ministra francesa.
Ayer resultaron heridos más de 400 policías y gendarmes, algunos gravemente. Las imágenes que hemos visto, especialmente las de un policía quemado por un cóctel Molotov, son insoportables y muestran que se ha sobrepasado un nivel de violencia.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça podría proclamarse campeón de Liga en la próxima jornada. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Con la victoria de los de Xavi por la mínima ante Osasuna y la derrota 2-0 del Real Madrid ante la Real Sociedad, el Barça puede cantar el alirón el domingo 14 de mayo, es decir, próxima jornada en el Estadio del Español. Un Barça que anoche, además, anunció que Mateo Alemany va a dejar el club el próximo 30 de junio, informa Elena Condis, que su próximo destino es el Aston Villa de Unai Emery y que, entre otras razones, deja el cargo por no ver clara la planificación de la próxima temporada y no ser partidario de traer de vuelta a Leo Messi. De anoche, además, rescatamos el 2-1 de la Almería al Elche, con el que el conjunto ilicitano consuma matemáticamente su descenso a segunda división. Para hoy arrancamos tiempo de juego a las 7, 3 encuentros, 7 y media Valencia-Villarreal, para las 10, Atlético de Madrid-Cádiz y Getafe-Celta. Miramos a Francia porque anoche saltó la noticia de que el PSG ha suspendido a Leo Messi 2 semanas de empleo y sueldo por haber viajado a Arabia Saudí pese a tener permiso del club, y además desde Francia ya dan por hecho la separación entre el argentino y el club parisino de cara a la próxima temporada. Y en baloncesto Euroliga, el Real Madrid gana una vida extra, fuerza el cuarto partido de la serie ante Partizan tras ganar anoche 80-82 en un partido sin incidentes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Además de analizar todo lo que dio de sí ese acto institucional del 2 de mayo en Madrid, hoy toca, como decía Herrera, volver a hablar de justicia. Para empezar, por las críticas del gobierno a la cena que Alberto Núñez Feijóo mantuvo con un grupo de fiscales hace dos semanas en Madrid. Empezando, por cierto, por las críticas precisamente de Félix Bolaños desde esos actos del 2 de mayo y terminando por el propio Pedro Sánchez.
Unos hechos gravísimos, gravísimos. Le pedimos desde el gobierno que dé explicaciones de por qué se reúne con parte del Poder Judicial a oscuras, de manera clandestina.
Que el señor Feijóo se reúne a hurtadillas, de escondida, a puerta cerrada, con fiscales conservadores, una oposición que maniobra en la oscuridad, a puerta cerrada, con intereses ocultos y cuyo único objetivo es derogar, es desmantelar, es retroceder.
La cena la organizó la Asociación de Fiscales, la mayoritaria dentro de los conservadores, que ha criticado que se esté utilizando políticamente. Avisa además de que este tipo de encuentros entre fiscales asociados y personalidades del ámbito político, jurídico o cultural son habituales. De hecho, se organizan desde el año 2017 y citan, por ejemplo, la que mantuvieron con Miquel Iceta o con el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val. El líder del PP, por su parte, descarta que la reunión fuera para maniobrar contra el gobierno, que es el mensaje que lanzan desde Moncloa. Núñez Feijóo dice que fue una reunión correcta e institucional.
Les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal, en la independencia de los fiscales, que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi gobierno. La independencia de la fiscalía me parece determinante. Eso fue lo que le trasladé a los fiscales y hubo posteriormente preguntas y respuestas con absoluta normalidad.
No ha querido aclarar, eso sí, que se trató en esas preguntas y respuestas, por ejemplo, si se comprometió, como dicen, a derogar normas como la ley trans. Más allá de esta polémica, el gobierno tiene su propia herida abierta a cuenta de las protestas de fiscales, pero también de jueces, de funcionarios de justicia o de los abogados de oficio. De hecho, el ministerio que dirige Pilar Llop tiene hoy la posibilidad de evitar la huelga con la que jueces y fiscales amenazan el próximo día 16. A las 11 de la mañana se reúne la mesa de retribuciones en la que se sientan los ministerios de Justicia y Hacienda, también el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las asociaciones judiciales. Sobre la mesa, la principal reclamación, una subida salarial que no han visto en 20 años, más allá de las que se han aprobado para todos los funcionarios. Aseguran que en este tiempo se han empobrecido, que han perdido un 20% de poder adquisitivo, pero esta, dicen, no es la única reclamación.
Lo que pedimos es poder tener más ojos y más manos para resolver los ingentes número de asuntos que tenemos encima de la mesa. Somos el país de la Unión Europea que más litigiosidad tiene por jueces.
Pues eso, más medios, como pedía en COPE el portavoz de Foro Judicial, Fernando Portillo, y las cifras son claras. En España hay poco más de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media en Europa es de casi 18. Y a esto se suma un problema que está más cerca de lo que parece. En los próximos 10 años se espera que se jubile entre el 23 y el 30% de los jueces en España. Hablamos de justicia y hoy en COPE también de vivienda y en concreto de la reforma que muchos españoles han hecho en sus casas, en sus pisos, en sus negocios, aprovechando las ayudas europeas que Bruselas anunció hace más de un año, pero que todavía no han llegado al bolsillo de la mayoría de empresarios o de ciudadanos. Hablamos de 3.500 millones de euros de los fondos Next Generation, destinados, por ejemplo, a ayudar al que rehabilita su vivienda para mejorar su eficiencia energética. De momento, poco de ese dinero ha llegado, como digo, a esas personas, y las que lo han cobrado hicieron la obra hace casi un año.
Los clientes de un asociado nuestro ya han recibido la subvención, pero claro, estamos hablando de expedientes para cambio de carpinterías que se presentaron en septiembre del año pasado, prácticamente 9 meses.
Nos lo ha contado Pablo Martín, que es director de la Asociación de Fabricantes de Fachadas y Ventanas. Una vez más, el problema principal tiene que ver con la burocracia, sobre todo por el tapón que hay en las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar estas ayudas, sobre todo porque falta personal. Es imposible, además, saber cuántas subvenciones se han concedido ya.
Si uno consulta el portal del Ministerio, los números son totalmente agregados. Es imposible encontrar alguno de estos datos. Y luego en las comunidades autónomas es una de las cosas que requerimos, que haya esa transparencia.
Además, no es fácil cumplir los requisitos para acceder a esta subvención ni enterarse de los que piden, así que esto ralentiza todavía más el proceso. Y otro asunto que empeora día a día es el de la sequía, y un buen ejemplo de eso es Cataluña, donde a partir de la semana que viene más de la mitad de sus municipios estarán en situación de excepcionalidad por la falta de agua. Hablamos del 86% de los catalanes estarán afectados, entre los que se incluyen los que viven, por ejemplo, en Barcelona y toda su área metropolitana, la ciudad de Gerona, Olot, Manresa, Vilanova i la Geltrú o Mataró.
Si hoy tenemos 224 municipios que están en situación de excepcionalidad, pasarán a ser cerca de 500, concretamente 495. El escenario de excepcionalidad supone un paso más en la reducción de agua.
Casi 500 municipios, como decía la portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, en los que no se podrán gastar más de 230 litros de agua por habitante y día, en los que el riego agrícola se va a reducir un 40%, y en los que disminuye también el consumo de agua para usos industriales y recreativos. También se prohíbe regar jardines y zonas verdes, ya sean públicos o privados, y también limpiar con agua potable las calles o fachadas de los edificios. Es verdad que las lluvias del fin de semana han ayudado, pero evidentemente no son suficientes. La falta de agua, sumada a las altas temperaturas, complica también la situación en otros puntos de España, por ejemplo, en Extremadura, tanto que la Junta, que preside el socialista Fernández Vara, ha llevado a los tribunales al Gobierno. El motivo es la demolición del pantano de Valdecaballeros, en Badajoz. Se construyó para una central nuclear que nunca llegó a funcionar y ahora el Gobierno quiere recuperar el cauce natural del río. Pero en la situación en la que estamos, los vecinos de la zona se niegan. Y el propio Fernández Vara habla directamente de falta de respeto. Julia Sancho.
La Junta ya ha presentado recurso contra el derribo de la presa de Valdecaballeros, un recurso que tiene tres razones fundamentales: que esta orden se ha dictado de manera unilateral desde Madrid sin pedir opinión a la Junta de Extremadura, que no se puede tirar por las consecuencias medioambientales y porque la presa hace falta. Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño, ha calificado como falta de respeto esta orden del Gobierno de España y ha sido tajante.
Esto es una falta de respeto absoluto que se ha tenido con la comarca y con la región, y por eso cuanto antes se corrija, mejor, ¿no?
Tras reunirse con el alcalde de Valdecaballeros, Fernández Vara ha anunciado una defensa contundente que evite dicha demolición.
Y hace más o menos un año pasaba esto.
El jurado del Premio Princesa de Asturias acuerda conceder por unanimidad el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2022 a los científicos Jeffrey Hinton, Jean Le Cun, Joshua Benjo y Demis Hassabis por sus contribuciones al avance de la inteligencia artificial y a su integración plena en la sociedad.
El Premio Princesa de Asturias caía en manos de cuatro científicos, entre ellos, lo acabamos de escuchar, de Geoffrey Hinton, un informático británico que está apodado como el padrino de la inteligencia artificial. ¿Y qué es noticia esta semana? Porque acaba de anunciar que deja su trabajo en Google para poder hablar y, sobre todo, advertir con total libertad de los riesgos que supone eso que él apadrina, la inteligencia artificial. Tanto que dice que a sus 75 años lamenta haber centrado su carrera en desarrollarla. Dice que las máquinas todavía no son más inteligentes que los humanos, pero que pronto lo serán. Y por eso pide frenar cualquier avance, cualquier trabajo en este sentido, hasta saber si será posible controlar totalmente la inteligencia artificial, aunque reconoce que esto es bastante improbable. Otra advertencia que lanza más a corto plazo: ¿cómo se va a traducir esto en el mundo laboral? ¿Cuánta gente será sustituida por máquinas más pronto que tarde? En fin, todo muy de guión de Hollywood, donde, por cierto, los que se dedican a escribir las historias están también en pie de guerra. Los 11.500 guionistas de cine y televisión están de huelga. Aseguran que cada vez trabajan más por menos y que con las plataformas la situación es peor. Y ojo, avisan precisamente de que los están sustituyendo por inteligencia artificial. Desde ayer no se producen nuevos guiones, muchos de los famosos shows nocturnos no se están emitiendo. Y si la cosa se alarga como parece, peligran las nuevas temporadas de series y el rodaje de nuevas películas. El caos que se vivió el sábado en las oposiciones para convertir interinos en funcionarios de la Generalitat se ha cobrado ya la primera víctima, la directora de Función Pública del Gobierno catalán, que ha sido cesada. Las 13.000 personas que se presentaron sufrieron retrasos, problemas a la hora de identificarse y también consiguieron entrar, pero lo hacían en aulas repletas. Yolanda Bernal.
Ya hay una primera víctima política, la directora general de Función Pública, nombrada en enero cuando todo el proceso de las oposiciones ya estaba en marcha. Oposición y sindicatos apuntan a la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, pero el Govern descarta su dimisión. Lo que sí está haciendo el Govern es intentar rescindir el contrato con la empresa a la que encargó la organización de todo este proceso y a quien culpa de las numerosas incidencias. Retrasos de más de 6 horas para hacer un examen y aulas abarrotadas. Se ha habilitado un buzón operativo hasta el viernes para que los más de 13.000 aspirantes puedan explicar las incidencias que sufrieron antes de decidir qué pruebas se tienen que repetir.
Y en Asturias ha pasado su primera noche en la cárcel el detenido por la oleada de incendios que se ha quemado en el Principado esta primavera, Borja García.
La oleada de incendios que asoló Asturias en las últimas semanas deja su primer detenido, un hombre que está acusado de prender fuego en la zona forestal cercana a un polígono en Lugones, en el céntrico concejo de Siero. El fuego desencadenado se llevó por delante más de una hectárea y cercó varias viviendas a menos de 100 metros. Precisamente, gracias a la colaboración vecinal, la investigación ha determinado que el incendio habría comenzado en una huerta de la zona afectada. El supuesto incendiario ya ha pasado a disposición judicial.
Enseguida mucho más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¡Guau! ¡Mira qué colores! Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por ser socio del Club Carrefour, disfruta todos los días de un regalo en la app Mi Carrefour. Solo hoy llévate de regalo el pan Bimbo familiar 700 gramos por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market. 50 años creciendo juntos.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Gol de séptimo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias de este miércoles 3 de mayo del 2023. Esta mañana en la que vuelven a subir las temperaturas prácticamente en toda España. La temperatura política está alta porque estamos a un mes vista, menos de un mes de unas elecciones municipales y autonómicas que darán pie o se considerarán como una primera vuelta de las elecciones generales que habrán de disputarse los primeros días del mes de diciembre. Y toda escaramuza es posible y todo gesto de opereta también lo es para ir rascando en algunos electorados, especialmente en aquellos que se ven menos tendentes a reforzar con su voto al candidato. Es el caso de la izquierda y del Partido Socialista y no digamos en la Comunidad de Madrid. El gobierno de Sánchez se empeña en perder con Díaz Ayuso. Debe ser una manía personal. Y se empeña en hacer las cosas, en ir a pillar votos, pero desde luego consiguiendo no pillar nada más que bochornos. Y es lo que ayer ocurrió a cuenta de los actos oficiales del 2 de mayo, que era la fiesta de la Comunidad de Madrid, donde en tu fiesta me colé y allí estaba Jaimito, es decir, Gracita Bolaños, queriendo a toda costa, en un acto perfectamente calculado, subir a la tribuna de autoridades a presidir un desfile, cosa a la que no tenía derecho porque ya el gobierno estaba representado por Margarita Robles. Bueno, lo primero que hay que subrayar es que lo de ayer fue una maniobra perfectamente orquestada por Moncloa para tocar las narices a la Comunidad de Madrid en un día muy señalado como es la fiesta regional, además el 2 de mayo, que tiene un algo de fiesta nacional también, por la trascendencia histórica de esa fecha. La maniobra consistió en decidir que por sus narices Félix Bolaños iba a presentarse en unos actos a los que no había sido invitado. ¿Y por qué? Primero, para llegar allí y sin que nadie le preguntase, desvirtuar la fiesta de los madrileños soltando una andanada política contra el PP, aprovechando una información que previamente esa mañana había publicado el diario El País, que es la maniobra que les he contado antes. Ustedes ya saben cómo funciona esto. El País apunta y luego el PSOE dispara. Y El País apunta porque previamente el propio PSOE le ha filtrado la información para que le pongan la pelota votando. Así que ya de entrada tenemos el primero de los objetivos. Que Bolaños fuera a desvirtuar la fiesta de Madrid emponzoñándola con un tema de campaña, con una polémica forzada por el propio PSOE para ese día, en colaboración con la prensa amiga.
Le pedimos desde el gobierno que dé explicaciones de por qué se reúne con parte del Poder Judicial a oscuras, de manera clandestina, para prometerles qué, exactamente qué compromisos adquirió con una parte del Poder Judicial sobre derogar, retroceder leyes en nuestro país.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, las sales, por favor. traedme las sales. Qué malo es Feijóo reuniéndose con asociaciones de jueces y fiscales conservadores en su calidad de líder de la oposición, pero por Dios, qué turbio todo, además a oscuras, como dice el personaje, que igual se tuvo que poner un casco de minero, como Antonio Molina, para poder verle la cara a los jueces. Tú eres la jueza Menganita, no, yo soy fiscal. Ah, perdona, es que como nos estamos reuniendo a oscuras. Claro, no como la reunión con las principales asociaciones de jueces y fiscales que mantuvo Pedro Sánchez en 2018 en su calidad de líder de la oposición, poco antes de presentar la moción de censura contra Rajoy. Claro, aquello fue un ejercicio de transparencia sin igual. Luego, si quieren ustedes, entramos más a fondo en esa hipocresía para consumo de idiotas, consistente en decir que Feijóo no puede hacer lo que sí hizo Pedro Sánchez. Es decir, el problema está en que Feijóo se reunió con la Asociación de Fiscales en un hotel de puertas abiertas con cónyuges y con demás, yo qué sé, bueno, bien, de todo en una comida meramente protocolaria. Bueno, y por seguir con la operación de Moncloa para reventar el Día de la Comunidad de Madrid. Después de soltar esa crítica a Feijóo sin que nadie le hubiese preguntado en un sitio donde no había sido invitado, a continuación se activó la segunda parte de la operación. La operación Niño Chico enfurruñado porque no le dejan subir a los cochecitos, a los cacharritos de la feria. La verdad es que así como nombre de operación pues queda un poco largo, pero estoy seguro que ustedes me entienden. El caso es que después de tocar las narices con el mal gusto de atacar a la oposición en un día festivo, en el que, hombre, siempre hay una pequeña tregua electoral, llega el momento de presentarse en la recepción. Y dice, vale, no traigo invitación. Moncloa me ha tenido que colar con calzador como acompañante de Margarita Robles. Me están tratando con cortesía. Me han puesto en primera fila. Es verdad que Ayuso, cuando ha pasado así por delante, me ha saludado, pues vamos, me ha hecho media cobra. Pero bueno, yo necesito algo más. Y ahí es cuando vino el momento cumbre de Gracita Bolaños. Llega la hora de subir al estrado de autoridades para presenciar el desfile y nuestro querido Jaimito de la política española se hace loco, se acerca a las inmediaciones de la escalerilla que lleva al estrado hasta que su jefe de protocolo, un machirulo de tomo y lomo de los que hablan a las mujeres con masculinidad tóxica, le dice: ministro, suba. Que usted sube al estrado por mis narices. Y ahí que va Jaimito, como el niño chico al que su papá le lleva de la mano a subirse al tío vivo. Pero claro, ¿qué pasó? Que salió la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid, que estaba avisada, Alejandra Velázquez, que coge a Bolaños por la cintura y le dice que no puede acceder porque no tiene sitio asegurado. Y el protocolo, en fin, estos actos no se pueden cambiar sobre la marcha. Y el otro pone cara de niño triste y deja que su equipo de protocolo, cuatro tíos como cuatro castillos, atosiguen a la jefa de protocolo de Madrid, que la verdad es que se defendió como una leona, ¿eh?
Tenemos una organización perfectamente estructurada. Y sobre la marcha.
El ministro tiene que
ser. La representación institucional está perfectamente esclarecida.
El ministro
está. Por eso una ministra.
Estáis incumpliendo el decreto. Estáis incumpliendo el decreto. Estáis incumpliendo el decreto de protocolo.
La normativa contenente el respeto a las instituciones está por encima de la
certificación. A ver, feministas, ¿qué os parece el ejercicio de men explaining, como decís ahora, de piernas abiertas? ¿Qué os parece que cuatro señoros atosiguen a una profesional que lleva 18 años haciendo su trabajo y se conoce el protocolo, haciendo ver que ya no se entera de nada, que ellos son muy listos? y cogen y se ponen dignos. El ministro de España tiene que subir. Menos mal que ayer Bolaños tenía ganas de ser ministro de España, porque a veces parece que lo sea de Marruecos. En fin, ya evito leerles qué es lo que dice el protocolo y otras cuestiones, porque, en fin, y de la maniobra de indignarse porque Feijóo hizo lo que ya hizo Sánchez anteriormente. Luego le cuento alguna cosa de esas, porque antes Ángela me cuenta alguna más de este miércoles 3 de mayo del 2023.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que a las 11 de la mañana las asociaciones de jueces y fiscales tienen una cita importante en el Ministerio de Justicia. Van a exponer sus reivindicaciones salariales, que son fundamentales para desconvocar la huelga del día 16. Fernando Portillo es portavoz del Foro Judicial Independiente.
Sí, estamos reclamando incremento salarial porque tenemos derecho. No puede ser que las guardias de muchísimos jueces estén pagando a menos de medio euro a la hora, sino que además lo que estamos pidiendo, como digo, son más medios.
Sigue también la huelga de pilotos de Air Europa, que vuelven a parar mañana y el viernes. El sindicato SEPLA, por cierto, va a demandar al Ministerio de Transportes por lo que considera una fijación abusiva de los servicios mínimos. En relación a la guerra de Ucrania, ya hemos contado que la situación sobre el terreno se recrudece con nuevas explosiones esta noche en ciudades como Kiev y con más sabotajes a trenes en suelo ruso. Mientras, en el plano diplomático, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que hoy propondrá en Bruselas acelerar la producción de munición destinada a Ucrania.
Combinará una normativa más favorable con procedimientos de permisos más ágiles. La clave es la rapidez, la celeridad y el aumento de producción de munición, porque Ucrania lo necesita ya.
Y atención a esto, la prensa belga ha informado del hallazgo del cadáver de un ciudadano español de 54 años en el aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas. Lo han encontrado en un coche que estaba aparcado en el parking express. Al parecer, su muerte se habría producido en el mes de enero, aunque por ahora se desconocen las causas. Y en el partidazo de COPE podríamos tener campeón de liga en la próxima jornada, Bruno Casar.
El Barça ya tiene las cuentas hechas tras el 1-0 anoche ante Osasuna y la derrota del Real Madrid ante la Real 2-0. Los de Xavi pueden proclamarse campeones en el estadio de uno de sus máximos rivales el próximo domingo 14 de mayo en su visita al Español. En lo extradeportivo, en el club blaugrana, todo pasa por Mateo Alemany, que va a dejar el equipo en verano para poner rumbo al Aston Villa. Informa Elena Condis. La ruptura la ha provocado las discrepancias con la presidencia para planificar la próxima temporada y el regreso de Leo Messi, del que Alemany no era partidario. Además, de anoche hay que anotar el 2-1 del Almería al Elche, con el que estos últimos descienden a segunda división de forma matemática. Continuamos jornada hoy, 7 de la tarde, tiempo de juego para el Valencia-Villarreal, que abre este miércoles a las 10 de la noche. Nos va a quedar el Atlético de Madrid-Cádiz y el Getafe-Celta. Y en el Mutua Madrid Open, el único español superviviente a la ronda de octavos de final es Carlos Alcaraz, que esta tarde, no antes de las 4 de la tarde, va a jugar los cuartos ante el ruso Karen Khachanov.
El trino del conciso es información confidencial, Dávila, de los actos del 2 de mayo. Pues yo no sé si pedirte una crónica de sucesos, política o rosa. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. La crónica social rosa, que era la que yo tenía hoy para ti, se la cargó el aún ministro Bolaños. Ya de entrada expresó así el ánimo con el que llegaba al acto del 2 de mayo. Yo, dijo a un sinfín de periodistas, estoy malito. Al parecer tenía gripe, pero no me quiero perder este espectáculo. El acto empezó según lo previsto. La presidenta Ayuso, en loor de multitud, vestida de visón y oro, con una hombrera goyesca, saludó uno a una a las autoridades y al llegar a Bolaños, sentado como adelantamos al lado del defensor del pueblo, le hizo lo que podríamos llamar una cobra visual. Luego Bolaños, encariñado toda la mañana con los niños, escuchó atentamente lo que se decía, pero se reservaba para la parada militar. Allí, transmitido por televisión como corresponde, el ministro quiso colarse en la tribuna presidencial de desfile. Dos miembros del protocolo de la comunidad le cerraron el paso porque le informaron la única invitada es la ministra de Defensa. Tampoco le va a dar más carrete este trino a Bolaños. Robles, más discreta, se limitó a ser la pareja seria del matrimonio de conveniencia. El corro de la patata que les cercaba se rompió cuando entró Feijóo, que por si acaso le preguntábamos los periodistas, declaró de sopetón: estamos mejor de lo que digo. Y se dispuso a escuchar la verbena de la paloma, luego interminables medallas con tres momentos para el lloriqueo bloqueo, la intervención del padre de Diana Kerr, la presencia de los 5 niños ucranianos premiados, no puedo contárselo a mi padre porque está en la guerra, y el trajeado Coque, porque el Atleti también existe. Cerró el episodio Ayuso, que saludó incluso a los ujieres y terminó con un puyazo al ausente. Lo que se haga aquí se resonará en toda España. Y antes de la bronca de Bolaños, desfile de modelos. Destacó, como siempre, Villacís, nude de color y de hombro desnudado. Al final, el Chotis Madrid de las chicas de Lola, las cheerleaders de Ayuso, y nos marchamos todos. Nos marchamos cuando el ejército de Sánchez ya se disponía a correr mediáticamente a denunciar a la presidenta. Todo preparado de antemano.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa viene hoy, ¿cómo?
Voy con el dato de que los hogares españoles ahorran menos y que subraya esta mañana La Vanguardia. Baja al 6% este año, por debajo del nivel de antes de la pandemia, con una inflación y una desaceleración económica que impide ese ahorro. Además, destaca 5 días el presidente de la COE, Antonio Garamendi, contesta a los sindicatos. Abre la puerta a firmar un pacto general de salarios este año. El líder de la patronal argumenta que ya se están firmando convenios en las empresas y que el alza salarial medio firmado este año es del 4,8%. Editorialistas y columnistas se nutren del rifirrafe electoral del ministro Bolaños y la presidenta Ayuso en la celebración del 2 de mayo. El Mundo titula: Ayuso desactiva la provocación de Bolaños para polarizar el 28 de mayo. Hay choque también con la justicia, apunta El País. El gobierno tacha de gravísima la reunión del líder del PP Feijóo con los fiscales conservadores. La Asociación de Fiscales enmarca el encuentro en la normalidad de las reuniones con líderes políticos y sociales y critica que se politice el asunto. Cuenta El Debate que Sánchez mantuvo una reunión similar a la de Feijóo con todas las asociaciones judiciales 2 meses antes de llegar al poder. Choques propios de la campaña electoral. El barómetro que hoy publica El País dice que Podemos y Sumar se dejarían 14 escaños en el Congreso si van por separado a las elecciones generales de diciembre. El estudio indica también que el PP se acerca a la mayoría absoluta con la ayuda de Vox. Y destaca La Razón que estamos en la cuenta atrás hacia la huelga de togas, ese paro indefinido que jueces y fiscales han convocado a partir del día 16. El gobierno tiene hoy la primera oportunidad para evitar la huelga. Las asociaciones se reúnen con el ministerio y van a poner encima de la mesa que han perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos 20 años.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues mira, hoy cuenta la corresponsal del Mundo en Berlín, Carmen Valero, como el líder de los verdes en Alemania, Robert Habeck, que es el ministro de Economía en el gobierno de coalición, ha llevado lo del cuñadismo y lo del enchufe de familiares a su máxima expresión. La oposición ha logrado que el Bundestag investigue ya cómo Habeck se ha saltado todas las normas y ha cubierto 9 altos cargos a dedo entre parientes, familiares y amigos. Su cuñado es el número 2 del ministerio. Un buen amigo, testigo de su boda, acaba de ser nombrado director de la Agencia Nacional de Energía y así hasta 9 puestos de alta dirección. Los conservadores alemanes ironizan. Las empresas familiares alemanas tienen dificultades, salvo la de Habeck, que cada día va mejor.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que la inflación nominal vuelve a subir en la eurozona, pero que la subyacente se ha desacelerado por primera vez en 10 meses. Una de cal y otra de arena, horas antes de la reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues mira, una vez más los economistas están divididos, Carlos, entre una subida de 0,25 punto o de 0,5 punto porcentual. Y con ello, efecto directo tanto en las hipotecas como en créditos o préstamos. Fíjate, el Euribor roza ya el 4%. Está al nivel no vistos desde el año 2008. Eso significa que las hipotecas medias que se han renegociado han subido el último mes entre 150 y 550 euros. Estas subidas pueden poner en serios aprietos, Carlos, a muchas familias con hipotecas a tipo variable.
La Liga encara su recta final. ¿Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE? Este miércoles desde las 7 de la tarde, Valencia-Villarreal, Atlético de Madrid, Cádiz, Getafe, Celta.
Empezó el partido, Albert.
Sí, Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Un éxito.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico. Todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, patrimonio.
Nosotros estamos ahora en suelo de la Iglesia. Nos van ayudando de forma continuada a lo largo del tiempo.
La gente que tiene un poco de sensibilidad entra en un lugar verdaderamente sagrado.
El viernes a las 9:30 de la noche... En 13.
Ahora llega el comentario del profesor de Haro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar de los patinetes. Y tú dirás, pero ¿por qué van a hablar estos de los patinetes si no hay novedad? Hombre, novedad ha habido no en España, sino en París, en Francia. Ya sabes que la alcaldesa... convocó un referéndum porque había mucha gente molesta por los patinetes, porque les atropellaban, porque les molestaban. Bueno, pues el referéndum ha sido aplastantemente contrario el resultado a los patinetes, pero claro, la participación ha sido de menos del 8%. ¿Es esto democracia? Siempre se suele poner la democracia directa como gran modelo, pero claro, con una participación tan baja, eso no es democrático. Imagínate que la participación hubiera sido más alta. ¿Es también una fórmula más democrática el referéndum? Pues seguramente no, porque la democracia del referéndum es entre sí y no, y la democracia deliberativa permite que los representantes del pueblo puedan discutir, debatir, hablar, eso en un congreso que funciona, claro.
Esta es una hermosa canción de amor que el malagueño Zenet grabó en 2012 en La Menor Explicación. Se llama sencilla y llanamente Me Gustas.
Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. luego puedo echar en falta lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con una raya en el medio.
Y qué pellizco, siempre, Zenet, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Ahora a las 7, noticias.
Eres lo que no dicen las cartas, lo que puede echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas. Me gusta cómo te llamas.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Carrefour cumplimos 50 años. Ven a celebrarlo con nosotros el 4 de mayo y por compras superiores a 20 euros en hipermercados Carrefour y Carrefour Market, llévate unos bombones Lindt de regalo. Y además, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.